A esta hora es tiempo de comenzar un nuevo viaje por las vías de la vida. Un espacio para detenernos un momento a escuchar, reflexionar y compartir historias. Roberto Bocanegra, Claudia Suárez y columnistas invitados abren el camino. Aquí comienza Por las vías de la vida, por Habita Radio.
Buenas noches, bienvenidos a Por las vías de la vida, programa número 106, hoy 21 de mayo de 2026. La cortina musical Love Them de Barry White y quien les habla, Roberto Bocanegra, entonces se traslada a su mundo, a su casa, para acompañarlos desde aquí, desde Habita Radio, no solo acompañados siempre, valga la redundancia, con quienes están son parte del equipo. ¿Cómo le va, Claudita, qué dice?
¿Cómo le va, Roberto, qué dice? Buenas noches. Buenas noches a toda la audiencia. Y bueno, acá, afrontando el frío.
Sí, hace frío. Claudita Suárez, la doctora Laura Cabral, ¿cómo está?
Hola, Roberto, qué lindo estar acá. Un besito para todos los que están en sus casitas ya guardados y escuchándonos, para acompañarlos otra vez por las vías de la vida.
Tal cual. Sandrita Musa, ¿cómo le va?
Muy bien, buenas noches para todos. Un placer estar con ustedes y compartir una noche más.
Bueno, desde ya les digo que para mí es un enorme placer contar con todos ustedes. Está llegando Marcelito Rosende también, que bueno, ya en un ratito va a estar con nosotros interactuando. Vamos con los agradecimientos, Claudita.
Pero antes tenemos que saludar al Claudio.
Tal cual, bueno, siempre lo pasa.
Es que me cae mal el tipo.
Hola, Claudio, gracias.
Es más grande, gracias, que jugador. Aparte, no está para pelearse. Mide como un metro noventa y cinco. Por ahí.
Bueno, nosotros no, también, chiquitos.
No, grandote. Vos, Claudito, un fenómeno. Un fenómeno, Claudito. Bueno, ahora sí.
Con los agradecimientos para Alejandro Rota, nuestro director de Habita Radio, y también para nuestros columnistas. Para el sindicato también de conductores de trenes de la fraternidad. Uh-huh. ¿Y a quién tenemos hoy día, Robert?
Hoy vamos a tener. Usted sabe que hace un par de programas estuvimos charlando, más exactamente fue el día 7 de mayo.
Y muy oportuno, aparte, justamente sí, cuando se abrió todo.
Sí, sí,
lo trajiste.
Efectivamente, porque bueno, el 7 de mayo nosotros tratamos el tema OVNI y la posible desclasificación de los archivos, y realmente el día 8 se produjo, ¿no? Algo que es de interés de mucha gente. Sandrita, ¿qué pensás sobre este tema?
Mira, siempre me pregunto, ¿no? Si este escepticismo que la mayoría de la gente no cree o no sé qué esperan y demás, ¿qué deberíamos o qué se podría decir a esta gente para que se pueda interesar y que podamos, no sé, estar preparados por todo esto, estas informaciones, o poder ampliar nuestros conocimientos para lograr un contacto o algo mucho más profundo, ¿no? Vos hablás y mucho escepticismo, mucho, que nadie.
Yo diría ignorancia, porque sí, eso da miedo. La ignorancia da mucho miedo, sí, entonces mejor.
Sí. No me meto. Es que yo ahí creo, Claudia, que nos han hecho un poco también dar miedo por la falta de conocimiento, la falta de información más que nada.
Yo creo que lo que más atenta contra esto es la película.
Total. Ay,
claro, claro.
Es como que queda como mágico. Uh-huh. Entonces, eso, bueno, y cada uno que crea lo que quiera y estas cosas tan serias, sí, quedan al lado.
Seguro, la tecnología aporta mucho, ¿no? Y hoy vamos a charlar con alguien que lleva muchos años en este tema. Es el presidente de la Federación Argentina de Omniología. Se llama Luis Burgos. Uh-huh. Lo conozco hace muchos años a Luis y tiene una larga trayectoria en esta temática. Y fundamentalmente su, más allá de la lucha por la comunicación, Luis lo que ha tratado de generar es una información consciente, pero basada en la evidencia, ¿no? Entonces ha hecho un gran camino. Ha estado un largo tiempo en el programa Animales Sueltos con Fantino. Estamos hablando de alguien que ha transitado el tema OVNI y que lo conoce de toda la vida. Lo tenemos al aire, está desde, creo, en La Plata, Luis Burgos con nosotros. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Roberto? Buenas noches.
Un placer, Luis. Bueno, te cuento que nos acompaña en la mesa Claudia Suárez, la doctora Laura Cabral, Sandra Musa, están con nosotros para que nos cuentes un poquito tu historia desde la ufología.
¿Te estás refiriendo, Roberto, a mis comienzos?
A tus comienzos, efectivamente.
Sí, sí, yo tomo como fecha de inicio el famoso 20 de julio del año 69, cuando el hombre supuestamente llegó a la Luna, ¿no? Digo supuestamente porque allá por los 80, creo que si no fui el primer argentino, estoy ahí entre los 3 o 4 o 5 que empezaron a dudar de la llegada del hombre a la Luna. Pero eso es harina de otro costal. Yo tenía la suerte que a los 13 años, en esa época, mis viejos tenían en la ciudad de Ensenada, donde soy oriundo, un kiosco de diarios y revistas. Y bueno, imagínate, con semejante acontecimiento, empecé a juntar toda una especie de mini biblioteca con diarios, revistas, recortes, etcétera. Y siempre recuerdo que, estando mirando el viejo televisor blanco y negro, me enfocaba más atrás de los astronautas tratando de ver un plato volador, como se le llamaba, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, empiezo mi camino a nivel secundario. Formé un grupito de estudiantes que estaban interesados en el tema, llamado GEIDOMNI, Grupo Estudiantil Investigador de OVNI. Le pedí permiso a la directora del colegio para dar charlas en horas libres. Después me habilitó la biblioteca en días que no había clases. Y bueno, ahí concurrían hasta profesores, preceptores, alumnos. Y así se fue formando el grupo GEIDOMNI. Pero anteriormente yo ya había realizado en 1970 mi primera investigación de campo en un balneario llamado Orense, del partido de Tres Arroyos, en el sur de la provincia de Buenos Aires, donde dos policías retirados, el sargento Vicente Pedone y el cabo Elías Gitani, me contaron en esa época que allá por 1940 habían tenido un encuentro con un plato volador y sus tripulantes. Bueno, yo me fui a investigar ese caso, estuve in situ allá en Tres Arroyos con ellos, y te puedo asegurar que me marcó muchísimo ese caso, porque para mí fue de una credibilidad total de estos ex policías que me lo contaban como si hubiera ocurrido la noche anterior. Pero lo más insólito de todo es que esto había acontecido entre 1940 y 1941, o sea, no existían los platos voladores. O sea, lo que vio esta gente, un aparato oval muy luminoso posado al lado de un monte de eucaliptus y cuatro o cinco figuras que iban y venían, muy altas, brillantes, con aparentemente trajes plateados y algo en sus manos, una especie de tarros o tachos, me decían ellos, para ellos no eran extraterrestres ni nada que se les parezca, porque no existían los platos voladores, reitero. Lo tomaban como un armamento extranjero, una nave extranjera. Después, con el tiempo, obviamente, se percataron. Lo único que yo les objeté cuando fui allá por 1970 es que no volvieron a la zona al otro día, y sí lo hizo el chico que los condujo. Ellos habían estado tomando una ginebrita en un boliche de campo ahí en la zona, hacían la patrulla rural, y vino un chico corriendo diciendo que había caído un avión en llama. Y cuando llegaron se toparon con este espectáculo que, bueno, sobre todo cuando quisieron, estaban a unos 200 metros, 150, 200 metros de la situación, y quisieron encender el móvil y no arrancaba. Y ahí dijeron, nos quedamos acá o nos vamos caminando. Optaron por quedarse adentro del móvil con el jovencito de testigo. Y el objeto en ningún momento levantó vuelo, sino que se fue hacia atrás, como deslizándose por unas vías, por unos rieles, donde no había vías, obviamente, hasta que se hizo un punto de luz y se perdió. Y el chico tuvo la valentía que a los 2 o 3 días concurrió al lugar y luego los encontró a los policías y les dijo que en ese lugar había ido a caballo y había encontrado un manchón de pasto quemado de forma circular. Yo ese caso lo hice conocer como el primer caso de humanoides en el país, en Argentina, porque fue, reitero, a principios de la década del 40. Y bueno, después con los años, Roberto formé lo que hoy es la FAO, el 28 de diciembre de 1984, en la ciudad de La Plata, con una gran convocatoria de gente. Éramos unas 20 personas, yo ya quería hacer algo más abarcativo, que ampliar las fronteras a nivel regional, quería hacerlo a nivel nacional, y bueno, y hoy por hoy te puedo asegurar que tenemos unas 150 personas a lo largo y ancho del país que nos están permanentemente informando, en contacto, a través de las redes, etcétera, ¿no? Y bueno, eso se logró a través de los años. Imagínate que la FAO ya lleva 42 años, ahora a fin de año, y es la entidad más longeva del país y la que más miembros contiene.
Hola Luis, buenas noches. Te habla Sandra Musa.
Qué tal Sandra? Buenas noches.
Te escucho hablar y recuerdo mi papá, él estuvo en un avistamiento también por los años 40, que siempre me contaba, yo era muy chica cuando él me lo decía, y también tenía un montón de recortes de diarios y publicaciones, es decir, un aficionado de ese tema. Y después pude vivir más cerca, mi marido es empleado del Casino de Mendoza, cuando se publicó que habían como abstraído a una persona y lo había aparecido en otro lugar, así que de ahí yo me apasioné por todo esto y nunca pude incursionar demasiado. Entonces hoy tenerte ahí, me encantaría preguntarte si en los avistamientos recientes o los que has vivido, ¿cuál es el que te llamó más la atención?
Bueno, yo investigué prácticamente todos los tipos de encuentros, ¿no? Fenómenos de altura, contacto con entidades, con los tripulantes de los objetos, anomalías en el terreno, las famosas huellas, sí. Gente que dice haber sido abducida,
sí, eso, sí.
Objetos submarinos. O sea, uno a lo largo de tanto tiempo ya está un poco curado de espanto y ya no lo sorprende nada. Pero para mí, para mi gusto, más allá de lo que yo pude investigar personalmente y ver personalmente en varias oportunidades objetos anómalos, el sí. Caso número uno de Argentina, el caso top, es sí. El de mi amiga Yolie Moreno en Trancas, Tucumán, en el año 1963, sí. Que yo creo que ahí la mayoría de los ufólogos argentinos coinciden que es el caso con que más evidencia física se arrojó hasta el día de hoy, ¿no? Uh-huh. Prácticamente uh-huh. Intachable. Uh-huh. Y bueno, yo lo considero el número uno del país.
Ah, bien, bien. Bueno, gracias Luis.
Buenas noches Luis, soy la doctora Laura Cabral, soy médica clínica. Quería preguntarte...
¿Qué tal, doctor?
¿Cómo se llega a esto de juntarse con 5, 6, 10, 20 personas, construir esta fundación, esta agrupación que presidís? ¿Y cómo se llega a los medios con los sistemas de creencias de las personas en lugares tan masivos con este discurso? ¿Cómo lo vivís vos y cómo fuiste acogido ahí, por ejemplo, en los canales de televisión?
Sí, a mí, por ejemplo, no me costó mucho. Es como que fui tocado por la varita mágica por el hecho que recuerdo que cuando hicimos la primera investigación importante en Uruguay, que trajimos piezas metálicas de un ovni que se había posado en el departamento de Tacuarembó, en el año 1973, nosotros viajamos 2 veces, en el año 77 y luego en el año 88, y pudimos traer al país unos 500 restos metálicos que fueron analizados en distintas dependencias de acá de la Universidad de La Plata y que dieron como resultado una aleación artificial de aluminio en un 85% y restos de otros elementos químicos de la tabla periódica. Y bueno, ahí fue cuando sentí el respaldo de la prensa, porque enseguida corrieron los medios a hacernos notas. Era para la época, era raro que se vaya a un lugar tan lejano a investigar un caso. Bueno, pudimos hacerlo con muchas vicisitudes. Y después, bueno, ya empecé a hacerme conocido en todos los medios de Argentina, en los canales de televisión. Hoy por hoy prácticamente estoy recibiendo una o dos llamadas por día de algún medio nacional, internacional. Y yo siempre digo que uno se debe a la difusión, ¿no? Más allá de la investigación que uno está realizando, lo importante es difundirlo, porque si no, no podemos llegar, no podemos llevar nuestro objetivo y nuestra investigación a la gente. Cada ufólogo, hay gente que le cuesta muchísimo llegar a los medios. Nosotros tuvimos la suerte de que a partir de la FAO tuvimos las puertas abiertas en los medios más importantes del país. Y bueno, y eso siempre vamos a estar agradecidos, ¿no? Como hoy decía Roberto en la introducción, estoy enormemente agradecido con Alejandro Fantino, que me abrió las puertas de su programa, y estuve compartiendo con él 2 años en vivo la trasnoche de su programa Animales Sueltos, y bueno, me daba total libertad de expresión. Lo mismo ocurrió con la señora Mirta Legrand, que me tuvo 2 veces en la mesa. Nunca me dijeron, no digas esto, tené cuidado con lo otro, no, siempre con total libertad. No me puedo quejar, investigué en plena dictadura. Nunca nadie se me apersonó a decirme, esto no lo puede decir, esto no lo haga, siempre hablando de frente, y nunca tuve problema y espero no tenerlo, ¿no?
Qué bien, hermoso.
Luis, te hago una pregunta. Siempre me pregunto, ¿por qué hay lugares en la Argentina donde aparecen más seguidos que otros? ¿Se sabe?
No es tan así como la gente piensa, porque
viste que uno Uritorco
dice, sí, vamos, por ejemplo, al Cerro Uritorco a ver ovnis. Nadie le garantiza a uno que vaya al Cerro Uritorco a ver ovnis.
Lo que hay ovnis en el Uritorco son muchos cordobeses que saben vender bien.
¿No? Claro, lo que pasa que lamentablemente para la ufología se convirtió en una meca del mercantilismo, ¿no? Claro. Nosotros combatimos permanentemente eso. Sí. Otro tanto ocurre en Cachi, en Salta, en Victoria, Entre Ríos. Bueno, hay gente que le interesa esa parte, y también no tenemos tampoco por qué negarnos, pero nosotros estamos en contra de ponerle el signo pesos al plato volador, ¿no? Claro. Con respecto a la pregunta, hay lugares de mayor recurrencia. Sí. Por ejemplo, para que tengan en claro, la Patagonia argentina es muy rica en avistamientos, pero tenemos la contra que no está densamente poblada. Entonces, tal vez haya muchos casos que se nos pierden, se dispersan porque no hay quien los difunda. En cambio, hay centros urbanos como Mar del Plata, Bahía Blanca, La Plata, Mendoza, Córdoba, Rosario. Ante tanta cantidad de gente, siempre surge la posibilidad de que haya algún avistamiento. O sea, a mayor cantidad de gente que esté observando el cielo, siempre hay mayores posibilidades que se vea algo anómalo. Hoy, por ejemplo, están de moda las vigilias nocturnas que hacen los grupos ufológicos, entre los cuales estamos incluidos.
En Mendoza, en Uspallata, por ahí hay lugares donde te dicen de avistamientos.
Yo les puedo asegurar que estuve del año 69 al 79 sin ver ningún objeto anómalo. Estuve investigando testigos de ovnis, testimonios, cazadores, periodistas, pescadores, automovilistas, ruralistas, y del 79 ahora tuve la suerte de ver 9 veces fenómenos. Muchas veces los hemos visto a través de las vigilias, porque vamos a un campo abierto, a la costa del río, en una ruta, en un paraje, y nos quedamos 3, 4, 5, 6 horas, y siempre existe esa posibilidad, ¿no? Nunca decimos vayan a tal lugar, porque nunca le podemos decir con certeza que van a aparecer. Pero hay lugares de cierta recurrencia. Por ejemplo, Mar del Plata y Bahía Blanca, en la década del 60, estuvieron al top de las denuncias a nivel mundial, no solamente acá en Argentina. Y hoy por hoy tenemos lugares acá en Argentina, en la provincia de Buenos Aires, ustedes ahí en Cuyo también, periódicamente siempre se recibe una noticia de Mendoza, San Juan, San Luis. O sea, Argentina es muy rica casuísticamente, pero siempre hay que tener el cuidado de quién lo investiga, quién lo difunde. Hay que tener mucho cuidado y muy precavido con los medios de prensa, que hoy por hoy el amarillismo es vox populi, y entonces un caso que de una luz se transforma en una nave, y una nave con ventana, y adentro de la ventana se ve un ser, y así. Y bueno, hay que tener mucho cuidado con esas informaciones.
Cuando se reporta así que han visto un ovni, ¿hay algún patrón que les hace ver, decir, es puede ser algo normal o es algo, o estamos hablando de algo extraño? ¿Tienen alguna, unos claro, parámetros?
Y es el comportamiento del objeto. Un objeto que esté en contra de las leyes físicas, que venza la gravedad, por ejemplo, que esté suspendido una hora en el cielo y claro, salga despedido a gran velocidad, o a la inversa, que venga a gran velocidad y se frene en seco, exacto, que haga un ángulo de 90 grados. O sea, es esos tips que nos dan cuando la gente nos dice, vi un ovni, bueno, pero ¿qué viste? Y iba de una punta a la otra. Bueno, cuando hay trayectorias orbitales, satelitales, uh-huh, en línea recta, es muy posible que se confundan con la estación espacial, con algún satélite. Claro. Hoy por hoy lo que más estamos recibiendo y la gente... satélite. Pero esto les puedo asegurar, que lo quiero aclarar bien, porque noche a noche estamos recibiendo informes de todo el país de gente que ve ovnis, pero durante varias horas, luces que se prenden, se apagan, uno arriba del otro, que se cruzan. Parece un show, y es realmente un show. Pero es un show de satélites Starlink.
Claro, o sea, sí.
A raíz de este señor llamado Elon Musk, que está contaminando el cielo con estos aparatitos de 1.5 metros, que ya lleva 12.000 puestos en órbita y no para de lanzar, porque cada 48, 72 horas se produce una lanzadera de estos satélites que van formando uno pegadito al lado del otro, el número de 40, 50 o 60, al principio parece un chorro de luz que se le llama el tren del cielo, pero después se van separando con el correr de las horas y quedan formadas verdaderas flotillas de 3, 4, 5, a veces acompañados, a veces individuales. Y a raíz de esto ha nacido lo que nosotros denominamos satélites de horizonte. ¿Por qué? Porque uno está en una ruta, en un paraje, en una playa, en un campo, y va a ver luces que se prenden, se apagan, se cruzan una arriba de la otra. Son estos satélites que van a menos de 30 grados de la visibilidad del ojo humano, y cuando salen del cono de sombra, se encienden como un reflector, y al entrar nuevamente en esa franja, en el cono de sombra, se apagan. Pero por ahí se cruzan con otro en sentido contrario, o otro aparece mucho más arriba. Hacen un show. Y son satélites, porque no hay ningún movimiento anómalo que indique lo contrario. Y la gente publica, los periodistas del interior, flotilla de ovnis, se vieron ovnis. Uno cuando empieza a indagar, sí, se ven todas las noches. Todas las noches. Hace un mes que se ven todas las noches y bueno, van a seguir viéndolo.
Claro. Luis, ¿y tenés alguna experiencia personal para contarnos en primera persona?
Yo les dije que estuve del 69 al 79 sin ver absolutamente,
sí, por eso
nada,
te lo
solamente
pregunta,
escuchando testimonios.
Y estudiando.
Del 79
eso,
a hoy tuve 9 experiencias, pero la más fascinante de todas, 9 experiencias de objetos anómalos, no convencionales, que uno dice, esto no es ni dron, ni helicóptero, ni avión, ni reflejo, ni nada que se, ajá, le parezca.
Bien.
¿Me explico?
Sí.
Lo más interesante que me ocurrió fue la noche del 4 de marzo de 1986, en un campo de un pueblo llamado Atalaya, en el partido de Magdalena, unos 60 kilómetros al sur de la ciudad de La Plata, en la provincia de Buenos Aires, y este pequeño pueblito está al lado del río de La Plata, en la costa ribereña, y nosotros hacíamos las vigilias nocturnas ahí en esa época. Y un día viene un chico de ahí del campo y nos dice que había un campo ahí cerca, unos kilómetros, con varias marcas en el terreno. Y bueno, nosotros fuimos a ese campo inmediatamente y lo que constatamos es algo insólito. Un solo campo alambrado con 150 huellas, 150 marcas de aterrizaje. Ahí nos dimos cuenta de lo que nos decía la gente, que veía por las noches bajar y subir luces de los campos. Bueno, estaban subiendo y bajando de ese campo. Y la gran curiosidad es que alrededor de ese campo, en los campos vecinos, no había una sola huella, no había una sola marca. Uh-huh. Estas huellas eran todas circulares en su gran mayoría, y algunas ovales y otras muy, muy raduras. Bueno, contabilizamos 150, era prácticamente un santuario. Yo siempre tengo la imagen subido al molino, porque el epicentro era el molino y el tanque australiano, y era prácticamente un santuario, una huella acá, la otra al lado, la otra un poco más allá, era impresionante. ese caso es, hasta el día de hoy, porque ningún campo en el mundo lo pudo superar, el récord mundial de aterrizaje de OVNI, uh-huh, en Atalaya, 1985. Trasladamos las vigilias a ese campo, porque dijimos, bueno, están aterrizando
los
acá,
nos quedamos
acá.
Tenemos que ver, claro.
La noche del 4 de marzo fuimos por una causa que se rompió algo en uno de los dos autos y llegamos tarde, llegamos a las 9 de la noche. Nosotros las vigilias generalmente llevamos cuando está oscureciendo para ubicarnos claro, las luminarias, sí, las rutas, los autos. Bueno, llegamos tarde, a pesar de que ya lo conocíamos. Llegamos tarde a las 9 de la noche en punto, estacionamos al lado de la tranquera, que estaba cerrada, y nos quedamos ahí. Enfrente teníamos el campo con las 150 marcas, y a unos 7 kilómetros estaba el pueblo, que se veía la luminosidad, sí, y el río de la Plata atrás. Mm. Apenas llegamos, uno de los dos fotógrafos dijo, ¿qué es eso? Me doy vuelta, miro un avión, pensé, dos luces, una adelante, otra atrás, y era un avión. Se posicionó a 45 grados nuestro y ahí se quedaron los dos. Y empezó lo que yo siempre denominé una danza aérea. Se juntaban, se separaban uno arriba del otro, siempre movimientos acompasados, wow, y lentos. No eran movimientos veloces. Y estaban entre el pueblo y donde estábamos nosotros. Los teníamos, sí, ahí durante 45 minutos. Esto no fue una cosa fugaz, tipo, sí, meteórica, que se fue a gran velocidad. No, estaban ahí. En esa época no existían los drones, hoy pues, claro, uno podría decir fueron dos drones, no había drones. Y lo más grandioso es que en determinado momento uno de esos dos objetos se empieza a acercar al grupo. Éramos siete, uh-huh, seis varones y una mujer de mi entidad, la FAO, y se empieza a acercar, y ahí yo ya dudé a ver cuál era la reacción de los demás, qué íbamos,
claro,
a hacer,
sí,
porque era algo desconocido y lo teníamos ahí. Se retira, se junta con el otro y a los pocos minutos, no sabemos si fue el otro o el mismo, se empieza a acercar, pero ya mucho más próximo al grupo. Era como un reflector que se venía. Yo en ese momento tenía un linternón en la mano. Y lo digo, ahora lo cuento como chanza, pero lo dije en chiste, pero lo dije en serio. Le digo, muchachos, si se sigue acercando, le pongo el linternón de señuelo, lo dejo arriba del
auto. Y salimos corriendo para el otro lado.
Y bueno, somos siete, le digo, yo no quiero quedar como David Vincent en Los Invasores. Yo, uno vivo tiene que quedar
claro,
para contar el cuento.
Por supuesto. Y tengo que ser yo, dijiste vos, el que quiere vivir.
Seguro, porque yo me conocía el campo como la palma de mi mano. Yo lo lamentaba por los otros seis, ¿no?
Claro.
Así que bueno, la impresión que nos dio, porque se volvió a alejar, se juntó con el otro y los dos se fueron lentamente para el lado del Río de la Plata, para la zona de Verónica, la base aeronaval Punta Indio. Y en ese momento justo pasa un avión de línea, porque ahí es ruta de avión que van para Montevideo, Brasil. Yo todavía pensaba, digo, el piloto lo tiene que estar viendo, estos dos objetos ahí, porque no se fueron a gran velocidad como para decir un punto de luz. No, se fueron como vinieron. Bueno, la impresión que nos quedó es como que primero certificamos que las marcas evidentemente eran de estos aparatos que estaban bajando ahí. Y segundo, que es como que nos estaban diciendo, bueno, muchachos, córranse porque tenemos que bajar. Ustedes están estorbando,
claro,
y esta es nuestra playa de estacionamiento. ¿Me explico?
Sí.
Bueno, esa experiencia después la hicimos con actores de History Channel, de la serie Contacto Extraterrestre, y dos por tres por History Channel la pasan también. Fue muy linda la recreación que se hizo.
La verdad que escucharte, Luis, no sé si le querés preguntar algo vos, Marcelito.
Es que llegué. ¿Me escuchan ahí?
No. Ahí.
Sí, escucho.
Nada, me vino un montón de... yo soy de Buenos Aires y pasé por la Atalaya cada vez que voy a la costa. Y me acuerdo de muchos comentarios de eso, pero cuando era más chico, hablaban sobre el tema del Río de la Plata y las avistaciones de ovnis. Que, bueno, nada, yo,
claro,
era chico y los veía caminando por la puerta de mi casa. Pero me acuerdo mucho, claro, de esos comentarios de Atalaya, de esa zona. Y no,
bueno,
una pregunta no, porque llegué un poquito más tarde,
sí,
y la verdad que a mí me entusiasma esto, por cuestiones personales llegué más tarde, y tengo, no sé, Me encantaría un día sentarme con vos a tomar un café y que me cuentes todo esto, ¿no?
¿Cómo no?
La verdad, porque yo viajé mucho, estuve por México, las pirámides, hay un montón de cosas que son, que son inexplicables, que tienen, yo creo que tienen que ver con todo esto.
Seguramente, seguramente. Luis, para ir cerrando, me gustaría que le cuentes a la gente el caso Trancas. Para cerrar con ese tema, porque para vos es el caso más emblemático de nuestro país, según entiendo. Contale un chiquito a la gente para ir cerrando con este tema.
Sí, lo sintetizo así. Eran las 9:30 de la noche del 21 de octubre de 1963 y en la finca Santa Teresa de Trancas, estaba habitada por la familia Moreno. En determinado momento viene la criada, una nenita, una nena de 15 años, que incluso se quedaba sola ahí en la casa cuidando cuando la familia se retiraba, diciéndole que había unas luces en las vías del tren. Las vías del tren están a 150 metros de la finca. Les digo esto porque yo estuve en el lugar reinvestigando el caso y hoy tengo el orgullo de decir que la testigo principal que queda, la única sobreviviente que queda con vida, es mi amiga Yolie Moreno, de 86 años, y les puede contar el caso como si fuera ayer. Bueno, entra la criada y le dice a Jolie y a las dos hermanas que había unas luces ahí merodeando en las vías. Salen y no eran luces, eran cinco objetos posados arriba de las vías del tren. Eran platos prácticamente, eran óvalos luminosos y estaban posados ahí. Agarran un revólver 38 que tenía Argentina, la hermana de Jolie, salen con Dora, la criada de 15 años, y Jolie, porque la otra hermana, Yolanda, tenía miedo y se quedó con los padres en las habitaciones, que ya estaban durmiendo, porque la luz se había cortado, esto es importantísimo, se había cortado 2 horas antes, no había luz en la zona, y se veía perfectamente los cinco objetos posados. Cuando se acercan a ver mejor, a tener una mejor visión, a 30 metros al lado de la tranquera, se enciende una luz que las ilumina todas a ella, y ahí ven que es un plato pero perfecto, balanceándose a unos 20, 30 centímetros del suelo, con una especie de ventanillas rectangulares, exhalando una gasificación. Pero lo más increíble es que del plato lanzan una onda calórica. Acá hay que aclararlo bien, porque muchas veces en algunas redacciones o en algunos casos que ustedes han visto, se habla de haz de luz. Acá no hubo ningún haz de luz en Trancas, fue una onda calórica que tiró al suelo a Jolie, a Argentina, y la criada tuvo que ser internada en el hospital de Trancas al otro día porque tenía quemaduras en el cuerpo de primer y segundo grado. Y le sacó el revólver, el Colt 38 que tenía en la mano a Argentina. O sea, claro. Cuando ellas retornan a la finca, ahí se dan cuenta que realmente era algo pero totalmente insólito. Cinco aparatos posados. Y un objeto a 30 metros allí, esto en el transcurrir de los minutos, que duró 45 minutos, en determinado momento comienzan a ver como haces de luz empiezan a encandilar como si fueran linternas gigantes a ras del piso e iluminan toda la finca, el gallinero donde había 400 gallinas en el gallinero, había tres perros grandes, bravos para tenerlos de guardianes, que estaban planchados en el piso como atontados. No, es un caso excepcional. Y lo más grandioso es que cuando se retiran todos los aparatos hacia la Sierra de Medina, al otro día viene el doctor Walter Gonzalo Tell de la Universidad de Tucumán y analiza eso que quedó, un polvillo blanco, lo juntó, lo analizó y dio como resultado 96% de carbonato de calcio y 3% de potasio, es decir, calcio prácticamente en estado puro. Y en el lugar donde estuvo el aparato cerca de ellas que les tiró la onda de calor, quedó un círculo de 6 metros de diámetro que por 7 años no creció absolutamente nada ahí porque era un sembradío de arveja. O sea, un caso realmente excepcional por donde se lo mire, que para nosotros, por todas las anomalías y evidencias que arrojó, es el número uno del país, ¿no? Y más bueno, teniendo a Yolie como amiga mía.
Me llenó todo de preguntas.
Sí, porque son todos materiales que quedan en digamos.
Sí, pero digo, ¿de dónde vienen? ¿Dónde el carbonato?
En el estado en que están, claro, en el estado de pureza que se encuentran. Bueno, Luis, la verdad es que tiene una. Estar en contacto contigo y poder charlar sobre este tema. que manejás de esta manera a partir de tantos años, nos abre la puerta a continuar haciéndolo en algunos otros programas, porque es un tema muy actual y porque hoy, a partir de la tecnología con que cuenta todo el mundo, tenemos la oportunidad de grabar, de fotografiar y bueno, y de compartir. De hecho, que en más de una oportunidad he tenido, digamos, te he enviado fotos que ustedes analizan, porque eso nos lo vas a contar en otro momento, que bueno, le dan o no un cierto nivel de veracidad a la casuística. Te agradecemos un montón la oportunidad de charlar contigo y bueno, vamos a estarte convocando en nuestro programa, porque sin duda, en lo personal para mí, pero para mucha gente, es un tema muy actual y de mucho interés. Te agradezco nuevamente, Luis, por la participación en nuestro programa.
No, a ustedes un abrazo grande a todos y gracias por la difusión.
Muchas gracias, Luis.
Santiago Benavides y los extraterrestres, ¿lo escuchamos un chiquitito?
Un día apareció en el cielo sin razón, un puntito frente al sol. Nadie lo notó hasta que tanto se acercó. Resultó ser un platillo volador y aterrizó. Oh, oh, y de él salió. Oh, oh, oh. Ni te lo imaginas. Un nene alienígena de pañal y vivero.
Es la hora 20:40 minutos y bueno, ustedes saben bien cuál es la situación del frío en Mendoza. Todo lo estamos viviendo, todo lo estamos, nos está llevando puestos a todos. Hoy hemos tenido una importante noticia, importante y triste noticia, de acuerdo a lo que se ha tratado anoche en el Congreso de la Nación respecto a las zonas frías. Y nosotros en nuestro museo tenemos la oportunidad de conocer bien esta temática. Yo les puedo garantizar que dormir en el frío es
debe
muy difícil.
Debe ser de las cosas más terribles que te puede pasar en la vida.
Ni te imaginas, porque nosotros dormimos en el frío prácticamente 3 meses, todo el invierno, en un corral para ovejas, envueltos en una bolsa de dormir y dentro y con una frazada sobre un colchón en un corral, como les decía, y les puedo garantizar que cuesta mucho dormirse, ¿eh? Y que eso que dicen, la gente está acostumbrada a dormir en el frío, lo viví personalmente con 20 años y les puedo garantizar, más allá de la situación en que estábamos, no es fácil. Y esto queremos charlar con Marcelo, porque Marcelo es alguien que está muy vinculado a esta cuestión. Hoy se habla de alrededor de 500 personas en Mendoza. El año pasado creo que eran 150, se hablaba de 150. Este año se habla de 500 personas durmiendo a la intemperie. ¿Es así, Marcelo?
¿Cómo están? Buenas Hola. Noches. Yo participé en un censo de ciudad. En Ciudad Solo había 640. Bueno. O sea que los números, yo creo que son más del 30%, más que el año pasado. Y lo que vi también, muchos chicos jóvenes, sí. Y muchas nenas.
Por debajo entre de los 14, 30, te diría.
Sí, no, pero entre 14 y 18 años. Y después muchachos jóvenes, de 30, 29, como muchos 35 años, en esa situación. Todo lo potencia, como hablo siempre yo, que es mi especialidad, es la parte de salud mental, ¿no? Uh-huh. Adicto en la mayoría, un 90%. Y eso hace que su cerebro no tenga capacidad de elegir. La gente dice, eligen eso. No tienen capacidad de elección. Uh-huh. no tienen capacidad. Aprendieron a vivir así, su cerebro, su parte cognitiva conoce eso, no conoce estar bien, no conoce otra cosa, y viven repitiendo eso. Por eso, bueno, esperemos que este año abran los refugios, que hay refugios. Yo tengo unos números, que yo te pasé unos números de algunos refugios de las zonas de en Las Heras, en Luján de Cuyo, en la ciudad, de Cruz, Maipú, Guaymallén, y la dirección de contingencia. Hay lugares, está colapsado. Los refugios, los hogares estos de todo el año están colapsados. Y llega esta temporada y esta barbaridad que están sacando esa ayuda que brindaba. Otra vez van a esperar que se muera gente para tomar, viste, una locura. Han muerto varios el año pasado. Y el trabajo que se hizo el año pasado, que lo que puedo contar, porque esto es una cuestión de donde yo trabajo.
Sí, sí, por eso, por eso te lo planteo, porque
claro,
sé que estás en eso.
Sí, pero lo que yo puedo contar, porque si no se tienen que dirigir directamente a la parte de prensa de los municipios, es que en el caso de Ciudad se ha trabajado en general en todos los aspectos, porque hubo médicos, hubo abogados, odontólogos, asistentes sociales, enfermeros. Yo estaba en la parte de adicciones, de los talleres, que hace cada vez que estaba yo, hacíamos un taller, una charla, un grupo, un acercamiento. ¿Entendés? ¿Por qué? Porque no alcanza, y no se trata solamente, bueno, viene el invierno, le regalamos un poco de ropa, le damos un colchón, duermen y se bañan, y le damos comida. No, porque necesitamos que ellos tengan la posibilidad de entender, de cambiar, de darse cuenta que su comportamiento no es el correcto, que su espíritu no es el correcto, que lo que piensan y lo que aprendieron tienen que desaprender para convertirse en una persona digna, una persona que se merece estar bien, que tienen derecho de estar bien, y los tenemos que ayudar, porque están en una situación. Siempre digo que este tipo de cosas, junto con la droga, que para mí lo peor, te secuestra el cerebro. Tienen su cerebro secuestrado y no pueden tomar decisiones buenas. En mi caso siempre digo que el rescate ya lo pagó Cristo, ¿viste? Es cuestión de ser obediente a Él, acercarse, arrodillarse, la energía, el mundo, el amor, que hay mucho. Pero bueno, con todo lo que está pasando alrededor, con la cantidad de apatía que hay desde arriba de todo para abajo, está complicado y cada vez más.
Es que ese es el tema, desde arriba, porque el trabajo es un derecho y ya deja de ser un derecho, ya es suerte, ya es suerte, la salud y demás.
¿Viste?
Entonces, esto de tener esa contención o ese respaldo desde arriba para poder empezar a hacer lo que sea, desde talleres o demás, pero tener esa contención.
Buscar, la verdad que está bueno que se active en el invierno, pero tiene que ser los 365 días del año, tiene que haber gente capacitada, tiene que capacitar gente. El problema de salud mental es terrible, la adicción es...
Y también un poco más la difusión. Yo te escucho y me parece que hay mucha gente con muchas ganas de ayudar, con muchas ganas de colaborar y, bueno, de difundir un poco más los números, qué se puede hacer, dónde ir, ¿sí? Yo coordino un grupo de personas donde... si yo pido, por ejemplo, algo, se van a sumar y van a querer ayudar. Hay mucha gente que quiere ayudar, ¿sí? O profesionalmente, o con lo que sea. Pero bueno, en este caso hay que unirse para poder ayudar.
Sí, sí, y el año pasado lo hicieron, ¿eh? La gente, que mucha gente de la pastoral.
Sí.
Traía una comida impresionante.
Sí, a mí me llamó la atención hace un par de noches en la iglesia que está en San Martín y Colón.
Sí.
Que he pasado un montón de veces, siempre veo un grupo de 10, 20 personas. Ahora estaban las tres escalinatas llenas,
sí,
de gente esperando para recibir la cena o
sí,
algo.
Y bueno, y nosotros, cuando hicimos el censo, Paola, mi mujer, también me acompañó. Había mucha gente que eran jubilados, eran gente que no tenía trabajo, discapacitados que no le alcanzaba o no cobraban la pensión o no le alcanzaba, iban a comer en esos lugares. Sí, sí. Y la gente que lleva la comida ahí, maravillosa, hay mucha gente.
Eso. Yo ¿Cómo arrimarse? ¿Dónde están para poder colaborar con mercadería?
Ahora se van a dar difusiones en diferentes lugares, que yo no puedo dar difusión. Hay un número de teléfono que, ya que estoy acá, buenísimo, lo voy a pasar. Sí. Acá los tiene. Bueno, para gente en situación de calle, en Las Heras, llamadas y WhatsApp, hay tres números. Vamos a darlos a uno: 261. 7115-824. 7115-824. El otro, 261-265-8-4.
482 2658 482 y el otro 261 2658 538. Eso es en Las Heras. En Luján de Cuyo, la línea 147, que también es contingencia, el 261 21 24 022. 261 21 24 022. Uh-huh. En Ciudad de Mendoza, se nos fueron los números, ahí es solamente por WhatsApp, 261 4694 546. En Godoy Cruz, solo llamadas, 44 29 37 0 barra 67. O sea, 70 y 67. Y 261 30 64 9 39. En Maipú, solo WhatsApp, 261 36 10 280. En Guaymallén, 261 50 68 9 11. La dirección de contingencias, que es solo por llamadas, es el 261 55 92 975. Esto es para vos que estás en situación de calle, para vos que lo ves, y mucha gente que nos pregunta qué hacemos. Bueno, hay que ayudar, hay que acercarse, hay que prepararse, porque hay hábitos de las personas que están en situación de calle donde, por la desesperación y por la problemática de salud mental, vos le das un par de zapatillas nuevas y te las venden, ¿viste? Para drogarse. Entonces hay que prepararse, hay que saber a quién sí, a quién no, uh-huh, dónde mandarlo, dónde llevarlo. Uh-huh. Pero necesitamos de todo, necesitamos del abrazo, necesitamos, porque más allá del lugar, de la comida, necesitan que lo miren, necesitan que lo abracen, necesitan que le pongan límites, necesitan contención psicológica, espiritual sobre todo, porque todos necesitan un milagro y el camino es por ahí. La parte neurológica, a veces van médicos, ¿viste? A veces, uh-huh, los hospitales de salud mental están colapsados, la medicación que bajaban ya no la bajan más, está complicadísimo, no hay lugares. Yo tengo alguna reunión con gente de la dirección de salud mental de la provincia y no hay espacios para poner gente. Entonces lo que pedimos es eso: si vos tenés un lugar, tenés un espacio, una posibilidad de dar un lugar, sobre todo en estos momentos que viene el invierno, proponelo, hacelo, sembrá acá, que vas a cosechar en el
contexto. Yo creo que hay espacios y a veces no se quieren utilizar porque se piensan para otra razón. Y lo digo con razón de conocimiento, porque en la Casa del Ferrocarril, en donde nosotros tenemos nuestro espacio cultural para los sindicatos ferroviarios, hay lugar y podría ser tranquilamente, sobre todo en ese espacio en donde hay mucha, mucha gente que rodea el lugar y que duerme afuera, ¿no? Laura.
No sé, me quedo helada porque veo que son situaciones. Si bien creo que hay que dar soluciones, me parecen todos parches. ¿Qué crees que te diga? O sea, sí. Ahora estamos preocupadísimos para que no se muera nadie en la calle.
Sí, se mueren y no se sabe. Porque no sé, los medios no le dicen. Los medios no lo dicen, como por ahí Marcelo maneja otro número completamente diferente, porque está en el tema, ¿no? Está en el tema. La verdad que es un tema para desarrollarlo y para mantenerlo desarrollado en los programas sucesivos y seguirlo, porque me parece que desde ahí eso contribuye mucho, ¿no?
Yo propongo que, bueno, que se comuniquen con nosotros al teléfono de la radio, al teléfono de Roberto, que se informen, que dónde pueden ayudar. En la institución que estamos con Paola, Renacer Entre los Muros, sede Mendoza, Agustín Álvarez, 68, esquina Tiburcio Venega. Podemos recibir donaciones, recibimos donaciones y tenemos a quien llevarlas. Tenemos algunas personas que también están pasando un mal momento y también le damos eso. Muchos amigos que lo hacen. Así que te propongo a vos que estás escuchando, que sé que tu corazón late para ese lado, que te acerques, que preguntes. A veces no solamente traer ropa, ir caminando y sentarte con él a conversar, darle un café, y no discriminarlo, ¿viste?
Sí.
Mucha gente ve un indigente o un adicto por la calle, cruzan la vereda y ven un delincuente. Y nosotros vemos un enfermo, vemos una persona con necesidad, una persona que necesita límites también y afecto, y vemos una persona que se puede restaurar. Mi mayor deseo es que la gente entienda eso y pueda comprender que hay una posibilidad, que no ven un delincuente, ven una posibilidad de una restauración, de una rehabilitación, porque tienen que rehabilitar emociones que nunca tuvieron a lo mejor. Son gente que tienen 35 años, se drogan desde los 12, fueron abusados, abandonados, y están en la calle y vos no sabés la historia de él. No lo juzgues, dale una mano.
Laura, ya.
Vos sabés que esto empezó un domingo que me fui a caminar con mis perras al parque cívico y encontré, por lo menos conté 7 jóvenes, que es lo que decía Marcelo, de menores de 30, durmiendo. En una mañana, 9 de la mañana, durmiendo en la sombra, ¿no? Ya no estaban, no sé, por ahí no sé si dormían. Me acerqué, mis perritas se fueron a comer todo lo que había y vi ollas. Vi gente que vive ahí, o sea, no estaban durmiendo ahí.
No.
Y entonces me encontré con un estudiante de psicología, justo esas cosas que la física cuántica me persigue a mí con las personas con las que me ando encontrando. Y nos pusimos a charlar de esto y de las posibilidades de esta gente. Y nos dio como una cosa acá en el pecho y nos dio ansiedad, ¿viste? Porque cuando hay un mecanismo que el cuerpo siente como alarma, y que se manifiesta con síntomas, falta de aire, dolor en el pecho, angustia, palpitaciones, sensación de desborde. Y esto lo podemos tener nosotros cada uno en nuestras vidas, todo el tiempo, con este mundo en el acelerado en el que vivimos y estamos superviviendo. Pero también hay una ansiedad colectiva. Y es esto que nos pasa a nosotros, tratando de ver cómo podemos paliar una situación que no es que no nos corresponda, porque todos somos uno en este universo. Pero bueno, si tuviéramos desde donde tiene que venir una guía, ¿no? Y estuvieran las cosas más organizadas y no estuvieran con otras preocupaciones, por ahí sería más. Entonces, a partir de ahí dije, voy a empezar a trabajar un episodio de mi podcast que sale este fin de semana, que se llama La Voz que te hace bien, por Spotify y YouTube, donde voy a trabajar la ansiedad, pero desde un lugar individual a uno colectivo. Uh-huh. Y me parece que es un tema que engloba una gran preocupación en este mes de mayo por todas las organizaciones del mundo que se juntan a hablar de salud mental, donde los números nos están dando cada vez peor. Entonces, todos invitados a escuchar mi próximo episodio.
Excelente.
Está muy bueno, está muy bueno. ¿Y saben qué está muy bueno? ¿Saben qué está muy bueno? Lo que va a contarnos Alejandro Rota. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, Roberto. ¿Cómo les va? ¿Cómo están todos ahí en la mesa? Un gusto saludarlos.
Hola, hermano.
¿Cómo
andan?
Muy bien, Ale. Aquí en Habitat Radio, en
despuntando el vicio acá.
En nuestro espacio.
Muy bien. Bueno, me parece muy bien eso de despuntar el vicio. Ya saben que para eso estamos en la radio, ¿no? Porque es una pasión y es una alegría enorme contar con apasionados como ustedes en la radio, realmente.
Contanos, Ale, contanos lo que va a suceder el día 24, 21 a 30, ¿no?
Exactamente, Roberto. Gracias primero por darme estos minutitos para poder contarle a tu audiencia que Habita Radio, viste, permanentemente estamos pensando en cosas distintas, en hacer cosas distintas, en hacer cosas novedosas. Y se nos ocurrió, junto con uno de los programas de la radio, con Chiques Zombie, esto de empezar a sacar la radio a la calle. Vamos a hacer una prueba piloto que después obviamente se va a extender a todos los otros programas, así que vayan preparándose ustedes porque ya les va a tocar también el momento. Y se nos ocurrió hacer una especie de programa en vivo desde un lugar que es la Cantina del Juglar. Y como iba a ser el 24 de la noche, le pusimos Cabildo Abierto. ¿Sí? Entonces el 24 de la noche, Habita Radio y Chiques Zombie hacen un cabildo abierto para repensar un poco el proceso de revolución. ¿Qué es la revolución? ¿Qué es un cabildo abierto? ¿Qué significó en su momento y qué significa ahora un gobierno patrio? Todos esos ítems lo vamos a charlar, lo vamos a debatir en una especie de programa de radio en vivo con público, ¿sí? Donde el público también va a poder participar. y con invitados especiales que son, que además de participar del evento, van a tocar. Va a estar Gonzalo Tomé, va a estar Marcelina Zaguate, bueno, van a ver unas chicas que hacen rap, van a ver intervenciones, o sea, el escenario full y la mesa de debate también a full para juntarnos, para debatir, para encontrarnos y también para comer algo rico, ¿por qué no? Por supuesto.
Un cabildo abierto, cantado, bailado, pensado, polemizado, comido, qué lindo, Alejandro.
En calle Hipólito Yrigoyen.
Hipólito Yrigoyen 27, casi llegando a San Martín, ahí está la cantina del Jurado, un lugar muy lindo, muy acogedor, realmente nos han recibido muy bien. Le agradecemos mucho a Horacio y a María José y a la José que nos den la oportunidad de estar allí, empezando esta idea loca de sacar la radio a la calle, ¿no? Y como vos decís, un cabildo abierto con todo eso y con mucho más, porque la idea es debatir, la idea es encontrarnos, la idea es conocernos, la idea es abrazarnos todos los que hacemos Habita Radio y empezar entre todos, insisto en esto, en repensar los tiempos que se vienen, ¿no? Porque, a ver, hay muchos Cisneros y obispos Lue en el gobierno derrotando y demostrando y haciendo lo imposible para entregar el país a manos extranjeras, ¿no?
Sí, los Beruti no se ven mucho tampoco.
No hay muchos. Bueno, ustedes van a formar parte de la Legión Infernal, así que están invitados a formar parte de la Legión Infernal. A mí me gustaría acercarme por lo menos a ser moreno, pero bueno, dudo mucho que me dé para tanto, ¿no?
Hay que intentarlo. Yo creo que es lo que está haciendo falta, encontrarnos. Así que vamos a estar ahí con ustedes, Ale, Dios mediante. Entonces, el día 24, domingo 24, a las 21:30 horas, la Cantina de los Juglares.
La Cantina de Juglar, en la calle Yrigoyen 27. Para hacer las reservas, las pueden hacer al 2612-580009. ¿Sí? Es el teléfono de la cantina, hacer las reservas. La entrada es muy barata, casi te diría que no es una entrada, es una contribución para sumar nosotros también unos manguitos a la radio y seguirle metiendo cositas, viste que meterle más cámaras, ya poder transmitir en vivo desde el estudio. Así que la entrada es de 5.000 pesos, para ustedes que están conduciendo el programa ahí en la radio, solamente tienen que hacer la reserva, ustedes son invitados de la radio, pero los oyentes que estén escuchando hacen la reserva con 5.000 pesitos y bueno, ya está, pueden participar del evento.
Vamos a estar firme como ojo de vidrio ahí, entonces. Bien.
Con ojo de vidrio y escarapela.
Olvídate, ¿eh?
Sí, acá está. Por supuesto.
Acá está, yo ya por la supuesto. Tengo. Ya la tengo. Ale, muchas gracias. Entonces te vamos a estar acompañando seguro en ese lugar. Y bueno,
dale, Roberta.
Nos vamos ahí, bueno, porque ya se nos fue el tiempo.
La doctora sabe que estamos esperando a que venga a hablar para hacer el programa.
Ah, me lo dijo al aire. Bueno,
sí, la estoy mandando al frente al aire, pero bueno, ya después vamos a arreglar ahí para que sabe que tiene el espacio reservado.
Qué hermoso, sí. Sí, lo voy a hacer. Estaba esperando que me invitaras por la radio.
Ahora ya no tiene excusa. Gracias, Ale, muchas gracias.
Chicos. Un placer. Gracias, chicos. Gracias a Claudio Cañoli, que está infernal ahí. Cañoli es una especie de jugador de toda la cancha.
Sí, está prendido fuego, tal cual.
Es sabera de la Legión Infernal.
Olvídate. Y te voy a decir una cosa, si no echan el arquero, lo ponemos a él. Lo llevamos, sí. lo llevamos a él también. Es jugador de campo, sí, sí. Pero si no echan el arquero, le damos la camisa, la número uno a él, que vaya él, porque se la va a rebuscar seguro.
Como Enzo Pérez.
Como Enzo Pérez, tal cual. Ale, bueno, muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Gracias, chau, chau. Alejandro.
Bueno, hemos llegado al final. Tenemos un mensajito.
Sí, antes que nada, tengo un mensajito de Romina que dice: viejo, acá estoy, los escucho, estamos conectados, éxitos con este programa.
A ver.
Y a su vez, la vamos a saludar porque hoy es el cumpleaños de Romina.
Exactamente. Y si tenemos por ahí el cumpleaños feliz, que lo dejamos para lo último, porque acá está.
Qué lindo. Feliz cumpleaños.
Feliz cumpleaños, Romy. Desde Por las Vías de la Vida, con todo el amor de papá, Te mando un beso enorme de aquí, los chicos también.
Beso, beso, beso.
Y no, ya que estamos, abrazo, le cantamos beso. El cumpleaños feliz.
Que los cumpla feliz, Romina. Que los cumpla feliz.
Muy bien. Bueno, un beso grande.
Géminis hoy, 21, Géminis, geminiana.
Claro. Sí.
Somos
sí.
buenos los geminianos.
No, olvídate.
Muy buenos.
Somos creadores, creativos.
Usted viene ahora, ¿no? ¿Cuándo? ¿El 24?
El 26.
Tiene dos caritas. Yo con los Géminis me divierto mucho.
Entonces, la semana que viene hay que traer algo acá.
Sí.
Algo hay que festejarlo la semana que viene. No sé si va a estar Marcelito con nosotros, pero sí.
Vamos a ver. El 26 de mayo cumplo.
26 de mayo.
El 25 cumple mi hijo.
Ajá. Y mi hija.
Mira vos.
Che, pero no importa.
Estamos rodeados, che.
¿Eh?
Somos muchos los caminos.
Sí, efectivamente. ¿Qué hago?
¿Lo hago? ¿No lo hago?
Pero no era indeciso el tipo, ¿eh? Cuando tenía que patear el arco no era indeciso. Era bueno. Sigue siendo.
No digo que sean indecisos. Sí, es que me expresé mal. Hoy lo voy a hacer por acá. Mañana lo voy a hacer por allá.
Mira.
No, mejor por acá. No.
Sandrita, ¿usted qué opina?
Mi mujer sufre eso.
No sé. ¿Sí? Palabras más autorizadas que Sandrita para hablar de
Kevin
esto.
Kevin se habla de doble personalidad.
Ajá, ¿cómo sería?
Cerramos con usted. Bueno, eso, el Géminis es hoy estoy bien y se le chifló el moño, dio vuelta la cara y ahí apareció el otro. Son personas hermosísimas, pero esos cambios de humor abruptos con que se le cambió la cara.
Mirá vos.
Y acá está Marcelo, que era el viejo Marcelo, que ustedes saben mi historia, sí. Y el chelo, como dice mi nieto. Mientras esté el chelo como ahora, está todo bien. Claro. Cuando viene el otro muchacho.
Ese.
Ahí está el Géminis.
¿Y usted qué opina?
Yo voy a dar
un consejo de mujer soltera: nunca salgas con un Géminis.
Se lo dijiste tarde a Paola.
Mira vos.
Y hay que pasar un montón de estos hoy.
Les cuento algo, nos tenemos que ir.
Nos tenemos que ir.
Llegamos al final de lo mejor de la noche.
Bueno, ¿qué va a ser? Bueno, nos vamos el próximo jueves a partir de las 20 en Por las Vías de las Vidas. Nos encontramos todos acá.
Sí, ¿eh?
Chau, Dios los bendiga.
Gracias.
Chau.
Estamos en habitaradio.com.ar. Estamos en tu universo virtual. Habita los sonidos. Habita las palabras. Habita los silencios. Habita Radio.